Al ritmo de la gaita y el tambor y ante la expectación de muchísimas personas que a esta hora se dan cita en el centro de Oviedo, ya han llegado los invitados a este Teatro Campo Amor, también autoridades de todos los ámbitos, políticos, por ejemplo, por aquí hemos visto pasar de los últimos al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ya va llegando la comitiva de esta ceremonia de los premios. Están de camino ya todos los galardonados. El primer coche que acaba de llegar hace tan solo un instante ha sido del presidente del Principado, Adrián Barbón, y le siguen en principio, pues lo dicho, todos los premiados. Cerrando esa comitiva está la familia real. Muchísima expectación aquí en el centro de Oviedo, con un ojo puesto en el cielo, porque se ha nublado el día en Asturias, aunque dice la previsión que en principio no tendremos agua, por si acaso cruzamos los dedos.
Bueno, yo creo que tiene pinta que no va a llover, Pedro. Gracias, luego volvemos contigo. El ejército de Israel ha anunciado la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hezbollah durante un ataque en el sur del Líbano. Gonzalo Zavalla.
Así lo ha confirmado en un comunicado el propio ejército israelí en su cuenta de X. Se trata de Abbas Hassan Karki, a quien han descrito como el comandante de logística del comando del Frente Sur de Hezbollah. Se le acusa de haber promovido operaciones terroristas y de intentar reconstruir la infraestructura de la organización. Aunque las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego, Israel no ha dejado de atacar el sur del país. Hezbollah todavía no se ha pronunciado ante un ataque que se ha producido contra el municipio libanés de Nabatiyeh y en el que habrían muerto al menos 4 personas.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 72 personas que iban a bordo de un cayuco cuando se encontraba a 14 kilómetros de la Restinga, en la isla canaria del Hierro. Adrián Gil.
5 días de travesía en el mar y a la deriva. En el interior de esta embarcación, que habría partido de Senegal, viajaban personas de Guinea-Bissau o de Guinea-Conakry, todos varones subsaharianos que presentaban buen estado de salud. Algunos, eso sí, han tenido que ser atendidos por los equipos de emergencia, pero ninguno ha requerido ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. A este rescate hay que añadir otros 2 que se han producido en menos de 24 horas. 11 fueron rescatados en Arguineguín, en Gran Canaria, mientras que otras 25 personas se localizaron después de arribar por sus propios medios a bordo de una patera en la costa de Aría, en la isla de Lanzarote.
Y todo preparado en Málaga para acoger a la selección española femenina, Teresa Vasallo.
Sí, donde a las 8 de la tarde se van a medir a Suecia en las semifinales de la Nations League. Adrián Peláez.
En menos de 2 horas, sí, España tratará de acercarse un poco más a la final de la Liga de Naciones para defender el título de campeona. En estos momentos está finalizando en el hotel de la selección la última charla técnica de Sonia Bermúdez, que hoy se estrena en el banquillo. Las jugadoras se están enterando en estos momentos del 11 en el que son duda la titularidad de Mapi León y la de Jenny Hermoso. A las 8 arranca el partido ante Suecia en un día veraniego en Málaga. Se esperan 25 grados a la hora del encuentro.
Y ya ha empezado la cuenta atrás para el Clásico, donde finalmente en el Barcelona no va a estar Hansi Flick por sanción. Víctor Navarro.
No se sentará Hansi Flick en el banquillo ante el Real Madrid. Verá el partido desde la grada y ahí estará en su sitio Marcus Sorg, el segundo, que de hecho mañana dará la rueda de prensa previa, si lo ha querido Flick. Que Marcus Sorg tenga todo el protagonismo, responda a todas las preguntas. Hay muchas sobre lesionados, sobre Lamine Yamal y sus declaraciones acerca del Real Madrid y evidentemente todo lo que compete a un clásico. Así que será Marcus Sorg protagonismo para él en rueda de prensa previa y en el banquillo ante el Real Madrid.
Y a las 9 empieza la 10ª jornada de la Liga con el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla. Además, a las 8:30 en segunda división, Huesca Las Palmas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso y 21 grados en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un fin de semana con nubes, algún que otro chubasco y máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Rivas corta el carril derecho. Otro alcance en la M50 este en Boadilla, sentido 5, provoca el corte del carril derecho también. Hay más de 4 kilómetros de atasco. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, A4 Butarque y A5 Navalcarnero, de entrada A6 Las Rozas y en la M40 Coslada hacia A2 y Somosaguas y Pozuelo dirección A5. Mañana último día del maratón de donaciones de sangre y plasma en la Real Casa de Correos en Sol. Decenas de donantes han pasado ya por allí. Se necesita sangre de todos los grupos, en especial cero negativo, A positivo y B negativo. Escuchas la tarde.
No quería hablar porque no quería interrumpir ese momentazo. Bueno, ¿sabías que la ópera fue considerada en su época tan emocionante como lo es hoy el cine o las series de televisión? Con más de 400 años de historia, esta forma de arte sigue fascinando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. Mañana sábado, 25 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Ópera para rendir homenaje a este género teatral y musical que, a pesar de sus siglos, sigue siendo tan vibrante como siempre. Y vamos a iniciarnos esta tarde con Carlos Iribarren, director y presentador de Hoy Toca, un podcast semanal en Clásica FM. Vamos a iniciarnos en el mundo de la ópera. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, muy contento de estar aquí contigo.
Oye, es que claro, escuchas esto y dices, casi nos callamos y seguimos escuchando a los tres tenores.
Hemos empezado fuerte. Mi abuela hubiera echado de menos a Alfredo Krauss, que era su favorito.
Claro, pero... sí, es verdad, es que también ahí está, entre los grandes, Alfredo Krauss. Carlos, ¿qué tiene la ópera que la hace tan especial?
Pues, ¿qué tienen los musicales? Que va todo el mundo a ver a la Gran Vía tantos musicales. Madrid es el tercer centro del mundo en musicales, ¿no? Después de Broadway, de West End londinense. Pues lo mismo tenía la ópera, lo que pasa es que en el siglo XVII, XVIII y XIX no existían los musicales, existía solamente la ópera y la gente iba como loca a que le contaran historias, a escuchar cantar, a escuchar música, a escuchar la orquesta e incluso iban ahí con las palomitas, un poco a entretenerse, era el entretenimiento del momento.
Y en eso tuvieron mucho que ver los tres tenores a los que escuchábamos hace un momento, Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo, que lograron acercar precisamente la ópera al gran público, a un público masivo.
Sí, sí, esto fue la noche anterior incluso al Mundial de Fútbol de Italia en el año 90, cuando se reunieron ahí con Zubin Mehta y una orquesta maravillosa en un sitio pues... impecable, ¿no? Las Termas de Caracalla, un sitio magnífico, y allí pues se liaron. Primero individualmente iban cantando arias de ópera, también alguna canción popular, y luego ya se juntaron los tres, pues hicieron lo que acabamos de escuchar, donde se regodeaban, ¿no? Se gustaban a sí mismos. Y...
hombre, que sí se gustaban. Espera, que ahora intervengo yo y te vas a enterar.
Los puristas seguramente no estaban muy de acuerdo con esto, porque sacar la ópera, un poco llevarlo ahí al pueblo llano, alterarla de alguna manera, coger los números por solitario, pero después, para cualquiera yo creo que le guste, pues es una gozada, ¿no? Ver a estos tres cracks.
Pero es que es verdad que acercaron la ópera al gran público porque por entonces la ópera estaba situada en la élite, ¿no?
Uh-huh. Sí, y además yo, por ejemplo, me compré el VHS en aquel momento, lo veía con mi madre, me gustaba mucho y cuando venía algún amigo a casa le decía, mira, te voy a poner tres o cuatro. Y escogía tres o cuatro amigos míos a los que no son muy, muy fanáticos. Entonces, claro, viendo aquello decían, ¡oh! Madre mía, claro.
Es que al final nos tenemos que rendir a la evidencia. Oye, ¿por qué se celebra mañana, el 25 de octubre, el Día Mundial de la Ópera?
Bueno, porque nacieron dos compositores muy importantes. Uno es Johann Strauss, hijo, que es el rey de los valses, pero que también es el rey de la opereta, que son, bueno, unas óperas más ligeras, cómicas, de segunda mitad del siglo XIX, alemanas y francesas, sobre todo. Y también nació el mismo día, de diferente año, un poco posterior, Georges Bizet, que es un compositor que no tiene muchas óperas, no se le puede considerar un rey de la ópera, pero que tiene una, que es la ópera más importante, yo creo, de la historia de Francia.
Pues si te parece, Carlos, vamos a hacer una especie de viaje por las seis óperas más famosas de la historia y comenzamos precisamente por esa tan importante de Bizet, Carmen. Carmen, una historia de pasión, de celos y de libertad ambientada en Sevilla. Esto, desde luego, huele a España, a pasión y a tragedia. ¿Podemos decir que Carmen es la ópera más española escrita por un francés? Es bastante curioso.
Pues puede ser, porque la verdad es que en España mucha ópera no tenemos. Hay algunos casos, pero no tenemos. Y esta ópera pues representa lo que los franceses pensaban de los españoles en aquel momento, hace pues 150 años aproximadamente. Y claro, para ellos éramos el comienzo de África, éramos... pues, salvajes, absolutamente pasionales, locos, capaces de hacer cualquier cosa pues por amor, por pasión. Y esto es lo que pasa en esta ópera, que entre los celos, la pasión y las ganas de libertad que tiene Carmen, la protagonista, pues se arma una bastante grande.
Oye, ¿para ti qué representa el personaje de Carmen? ¿Libertad, rebeldía o tragedia?
Pues, hombre, libertad y rebeldía, desde luego, que es lo que ella quiere. Ella quiere ser libre, está absolutamente empoderada y quiere hacer lo que le dé la gana, como ha visto hacer a los hombres hasta entonces. Y ahí se le cruzan dos. Uno de ellos, don José, que le gusta, que es un militar, que es el celoso. Y luego está el torero Escamillo, que representa, pues, bueno, es el que realmente enciende la pasión de Carmen. Y, bueno, pues no quiero hacer spoiler, pero acaba mal.
Es que tú fíjate, estamos diciendo Carmen, el torero, Sevilla, todo esto escrito por un francés.
Por un francés, sí, bueno, la historia incluso es de un francés también. Y, bueno, pero es una ópera que es que te tiene que interesar porque es apasionante. Imagínate una ópera en la que dos personas discuten sobre qué es más cómodo, un sofá o una butaca. Pues esto es lo contrario, esto es algo que realmente hay algo que te mueve y mueve las pasiones humanas, que es de lo que se trata, de ir al teatro a ver la ópera y a emocionarte.
Y seguimos con una de las cabalgatas más famosas de la historia, la cabalgata de las Valquirias de Wagner. Bueno, es que este fragmento es tan famoso que hasta lo hemos escuchado en una película, ¿no? En Apocalypse Now.
Sí, yo creo que la música puede ser buena, mejor, peor, y a veces envejece mal o envejece bien. Bueno, yo creo que esta música, si no existiera y la compusiera ahora para una película Hans Zimmer, ¿no?, que es el número uno a nivel mundial, o Alberto Iglesias, nuestro mejor compositor de bandas sonoras, y la presentara y apareciera en una película, esto era el Oscar, sin duda, el Oscar del año a la mejor banda sonora, porque esto sigue siendo vigente, sigue siendo una música increíble y que ya te pone, pues eso...
La potencia de Wagner.
Como decía Woody Allen, ¿no?, con ganas de invadir Polonia, ¿no?, cada vez que escucho la música de Wagner. En fin, algo muy curioso de Wagner sobre sus óperas es que él fue, bueno, era un absoluto genio creador porque él hacía la música, escribía libretos, en fin, era un absoluto de estos que hacen todo, ¿no? Y él creó el leitmotiv, que es algo muy interesante, y es que cada personaje de los principales, lógicamente, tenía su propia música, su propia melodía que él la iba adaptando durante la ópera. Y esto es algo que sigue vigente, por ejemplo, en La Guerra de las Galaxias, cada vez que aparece Darth Vader, suena la marcha imperial. Tú ya sabes, aunque no se le vea, pero tú escuchas tan, 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 y ya sabes que va a pasar algo malo, que va a aparecer este hombre que está perpetrando alguna, pues esto se lo inventó Wagner.
Bueno, Wagner, que es... hay que escuchar mucha ópera para empezar a escuchar a Wagner, ¿eh? Si queremos adentrarnos en el mundo de la ópera, la primera recomendación es empezar por otros.
Por otros, desde luego. Y si es de Wagner, por fragmentos. Yo empecé escuchando las oberturas instrumentales. Eso es maravilloso, pero irte a ver una ópera de Wagner... Me comentabas antes que tú viste... Yo vi La Valquiria y tú viste Sigfrido, ¿no? Creo.
Sí, me, eso me es, mi primera ópera fue Sigfrido, pues 5 horas en el Real, en el Teatro Real de Madrid, en una butaca, bueno, claro, ¿dónde vas? Pero no, estábamos en sillas altas porque estábamos en un palquito.
Bueno.
Ópera de Wagner es demasiado, por eso digo que
es duro.
Para empezar, mejor elegir bien.
Yo vi La Valquiria de 7 a 1 de la mañana, son 6 horas con...
Tampoco está mal, ¿eh?
2 medias de descuento, son 5 horas de música y la mayor parte del tiempo yo reconozco que no estoy interesado, no me gusta la música que suena, la historia tampoco me apasiona, pero claro, aparece luego este momento y dices, bueno, merece la pena estar aquí.
Siempre merece la pena estar en un gran teatro de la ópera viendo una de estas obras. Vamos con Mozart y el momento más famoso, el aria de La Reina Noche. A ver si eres capaz de cantarla. Gritito, por decirlo de alguna manera, que lo hemos intentado hacer todos. ¡Qué maravilla!
Sí, esto es increíble. En la ducha yo lo he intentado, ¿verdad?, también, lo reconozco. Hay que decir que no me sale mal, pero esto realmente hay que cantarlo en un bosque, porque esta es una ópera bastante diferente a la mayoría. Aquí no hay, digamos, seres humanos con sus pasiones, ¿no? Es lo contrario a Carmen. Es en un bosque de magia, animales, fantásticos.
Una película de fantasía, casi.
Sí,
casi.
Totalmente. Es un otro tipo de entretenimiento, pero claro, hay momentos sobrenaturales, porque Mozart, evidentemente, era un genio, con mayúsculas, y consiguió, pues, a partir de un libreto que le entregaron, que otro compositor habría dicho, dicho, ¿esto qué es? ¿Esto para niños? A mí no me des esto. Pues consiguió pues, que este momento sea uno de los más reconocibles y de los más maravillosos de la historia de la ópera. Y encima en alemán, que claro, nosotros en general no nos enteramos.
Bueno,
mucho.
Creo que además Mozart compuso esta ópera el mismo año de su muerte.
Sí,
una despedida bastante simbólica, ¿no?
Sí, él vivió 35 años, murió en 1791, el mismo año en el que también dejó el Requiem incompleto. Y fue, además es que él trabajaba muy rápido, así que el encargo más o menos lo hizo pues como él hacía, un poquito a última hora, pero con gran brillantez.
Bueno, y aunque no seamos consumidores habituales de ópera, yo creo que todos conocemos a Fígaro, ese barbero que arregla de todo y mete mano en todos los líos.
Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto bottega che la va già presto. La 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 la.
El Barbero de Sevilla se estrenó en 1816 y desde luego la música de Rossini es pura energía.
Sí, esto es un barítono, la voz que estamos escuchando es un poquito más grave que la de un tenor, pero vamos, este personaje se luce absolutamente. Hemos empezado también con Sevilla, Carmen transcurre en Sevilla y el Barbero también. Creo, he leído y no me he puesto a comprobarlo, pero creo que Sevilla es la ciudad del mundo donde están ambientadas más óperas de la historia, eso sin que los españoles hayamos contribuido especialmente. Y si antes te hablaba de la música que envejece mejor o peor, aquí está la historia. Y hay historias, hay muchas comedias en la historia de la ópera que han envejecido regular, que lo ves ahora y no tiene tanta gracia como en su día, ¿no? Como hace 300, 200 años les debió parecer a los espectadores de entonces. Sin embargo, El Barbero de Sevilla sigue siendo divertidísima, como un conde quiere conseguir el amor de una chica y este barbero, que es el tipo más listo de la chita, como dice él mismo, pues le ayuda a conseguirlo.
Bueno, es curioso, ¿no?, como el humor italiano de Rossini al final conecta con públicos de todo el mundo. Vamos ahora con la canción de fiesta por excelencia, porque aunque no te consideres un melómano, seguro que alguna vez has escuchado este brindis. Otra de las óperas más reconocibles, La Traviata de Verdi, se estrenó en 1853 y causó mucho escándalo porque cuenta la historia de una cortesana, Violeta, que se enamora, enferma y muere de tuberculosis. Claro, en la época hablar de una mujer pública como heroína romántica, pues es que era impensable.
Era difícil, sí, era un tema complicado, pero bueno, tengo que reconocer que este es mi punto débil. O sea, mi ópera favorita, porque tiene entre 20 y 30 singles. Si esto fuera un disco de pop, podrían haber sacado 30 singles que ninguno desmerecería, porque el nivel de la música, yo creo que aquí Verdi alcanzó la cumbre de su talento y es absolutamente maravilloso. Igual que estamos escuchando este brindis, el comienzo de la ópera, podríamos ir escogiendo de cada uno de los actos, momentos inolvidables.
Y terminamos con Puccini. Vamos a escuchar el momento en el que la voz humana roza lo divino. Nessun dorma, con Pavarotti. Casi nada.
Sí.
La gente se vuelve loca. Bueno, es que teníamos que cerrar con una de las arias más emocionantes de la historia. Nessun dorma, que se hizo mundialmente famosa en la voz de Luciano Pavarotti.
Sí, porque hay muchos tenores que la han cantado, pero yo creo que ninguno ha conseguido ese nivel de ponerte la piel de gallina como él, sobre todo en ese final, que aún nos queda un poquito. Y la ópera, seguramente las mejores óperas de Puccini, que seguramente sean La Bohème.
Mira, que viene el momento, Carlos. Es que se te pone se te eriza la piel
no
completamente.
No sé si vamos a llegar al vincheró del final, pero bueno, ese es el culmen, ¿no? Decía que Tosca y La Bohème seguramente son mejores óperas de Puccini, pero este hombre que era el rey de ponerte la piel de gallina en momentos concretos, con este aria, con este Nessun Dorma del Príncipe Calaf, y la princesa Turandot en China, pues desde luego no.
Esta es una de mis preferidas, bueno, me encanta.
Normal, y de cualquiera, ¿eh? Muchísima gente que no le gusta la ópera, que no entiende nada, si le pones esto y ven a Pavarotti al final, que parece que no se está esforzando y llega donde llega, pues esto, te
dices,
tiene que gustar.
Qué maravilla es esta. Bueno, hay muchísimas más, pero estas son seis, sin duda, algunas de las obras imprescindibles para todos los amantes de la ópera. Pues mañana se celebra el Día Mundial de la Ópera, un día perfecto para celebrar la música y la emoción que nos regala este fascinante género teatral y musical. Carlos Iribarren, director y presentador de Hoy Toca, un podcast semanal en Clásica FM. Oye, gracias por venir este ratito aquí a la tarde. Yo te espero otro día, que me encanta hablar de ópera.
Genial, pues nada, yo encantado también de volver. Y perdona a los aficionados a la ópera barroca, porque no he puesto ninguna barroca, pero
venga,
que hay muchísimas
día.
También.
Vamos con la ópera barroca. Vale. Y a ver si escuchamos el Vincere. Ahí está, ahí está. Pues a esta hora de la tarde, a las 6:22, nos vamos a ir en directo hasta Oviedo, donde está a puntito de empezar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Han llegado ya al Teatro Campo Amor los invitados, han llegado también los premiados. Y vamos a conocer, bueno, iba a decir si han llegado ya los Reyes, pero es que estoy viendo que justo ahora, en este momento, los Reyes se van a montar en un coche, acaban de salir del hotel La Reconquista, que les conduce, es que hay muy poquitos metros, hay no sé si son 800 metros desde el hotel La Reconquista hasta el Teatro Campo Amor, un recorrido que hacen es en esa comitiva real todos los años, por estas fechas, siempre el último viernes del mes de octubre. Entre los sonidos de la gaita, de las gaitas, los Reyes se dirigen al Teatro Campo Amor para esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Siguiendo esa ceremonia va a estar nuestro compañero Pedro Rivero. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal? Efectivamente, lo vamos a estar siguiendo aquí en vivo y en directo de primera mano. Estoy ahora mismo en el exterior del Teatro Campo Amor y se nota, como bien dices, que acaban de salir los Reyes.
Se acaban de montar en este momento en los dos coches.
En los coches,
pues se nota. Y sus hijas.
Se nota porque aquí en el Teatro Campo Amor acaba de empezar a sonar la gaita y el tambor, así que eso significa que están de camino. La expectación, Pilar, por cierto, es enorme, ¿eh? Como siempre, muchísimas personas aquí en el centro de Oviedo, los balcones llenos, banderas de España, banderas de Asturias, ese sonido de la gaita tan característico de esta tierra. Y como digo, y como bien comentabas, ya han llegado todos los premiados. La más aclamada una vez más ha sido Serena Williams, ¿eh? Se lleva la palma sin duda. Se lleva la palma sin duda de estos premios, ha sido la más aclamada. El primero en llegar ha sido Antonio Saborit, que es el director del Museo Nacional de Antropología de México, que es esa institución se ha llevado el premio de la Concordia, y el último en llegar ha sido Mario Draghi, que se lleva el premio Princesa de Asturias de la Cooperación Internacional. Tenemos una baja, Pilar, lo venimos contando durante todo el día, porque no va a estar en esta ceremonia de por la tarde, tampoco ha estado por la mañana en el Reconquista, Marie-Claire King, que es la premiada para la investigación científica y técnica, ha sufrido una indisposición, ya por la mañana no había podido estar en el Reconquista y por lo que hemos visto ahora, según han ido llegando, tampoco parece que vaya a poder estar en esta ceremonia en el Teatro Campo Amor. Es una pena.
Sí, la genetista estadounidense Marie-Claire King. Oye, estoy viendo que de nuevo la ciudad de Oviedo volcada completamente en uno de sus días grandes. Y los gaitaíros, que ahí están a tope, ¿eh?, en este momento, porque saben que están a puntito de hacer aparición por allí, de llegar allí al Teatro Campo Amor, los Reyes, acompañados de la princesa Leonor y de su hija también, la infanta Sofía.
Sí, los gaiteros que escuchamos es la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, que por cierto va a ser la misma banda que luego en la ceremonia se encargue de interpretar el himno de Asturias, como marca la tradición. Ya sabes, Pilar, que aquí si no hay una gaita y un tambor, no hay fiesta, eso ya lo sabes.
Bueno, y especialmente este día, las gaitas, el sonido tan característico del Principado de Asturias, pues tiene que estar lógicamente presente en este día tan señalado, tan importante, porque no podemos olvidar, Pedro, que estos premios son, pues después de los Nobel, seguramente los premios más importantes del mundo.
Bueno, y si preguntas aquí en Asturias, son los más importantes del mundo, Pilar. Ya sabes que nosotros tiramos para lo nuestro, pero sí, sin duda son unos premios con un reconocimiento tremendo a nivel internacional. Y para los asturianos, ahora que tengo aquí también la retransmisión en la tele, que seguramente es lo que estés viendo con
sí,
toda
es
esta
lo que
gente
estoy viendo,
que se agolpa,
efectivamente.
Que se agolpa en las calles para ver a los premiados, a la familia real. Creo que la gente lo que siente, Pilar, por unos momentos, es que Oviedo se convierte ya no solo en capital de Asturias, sino en capital de España.
Y en capital del mundo,
en capital
del mundo.
Efectivamente,
es.
Efectivamente. Sentimos que todo el mundo está mirando.
Ay, hemos perdido a nuestro compañero Pedro
a la capital
Rivero.
Del Principado y eso
ahora te escuchamos,
a la gente
Pedro.
Le emociona.
Sí, es un día de muchísima emoción.
Eso decía nada, que aquí en Oviedo la gente. Totalmente, totalmente. La gente se siente muy importante por unas horas.
Pedro, te decía yo que el trayecto entre el Hotel Reconquista, que es donde están los premiados, es de donde salen también los reyes, hasta el Teatro Campoamor, que es muy cortito, ¿no? Lo que pasa es que el coche, que la comitiva real va despacito, nada. Lógicamente.
Efectivamente, pero nada, no llega al kilómetro, Pilar. Son tres rectas, un par de giros y desde el Hotel Reconquista llegas aquí al Teatro Campoamor.
Bueno, que doblan
estamos
la curva, Pedro, que doblan
llegar,
la curva, que llegan ya, por favor,
doblan
transmíteme
la curva,
¿no? Ese momento en directo de la
doblan
llegada
ya
de los
la
Reyes.
Curva. Pues efectivamente, están llegando los coches. De momento no sé quién será el primero de la familia real o la primera en bajarse. Mira, yo el primer coche que veo aquí me acabo de parecer ver
primero
por la
ventanilla los Reyes.
Al rey...
Por protocolo.
Efectivamente, uh-huh. Al rey Felipe VI por protocolo. También va la reina Leticia, la ovación. No sé si se escucha.
Te escuchas,
los
escucha.
Aplausos, los saluda a los reyes, sus majestades, los reyes, a todos los aquí presentes. También se bajan ahora justo por detrás la princesa Leonor, la infanta Sofía, y la ovación está siendo ahora mismo tremenda. El rey que saluda al alcalde de Oviedo, me parece ver, Alfredo Cantelli, y bueno, pues la ovación de gala que se está llevando la familia real, con gritos incluso de viva los reyes, momento como siempre muy especial. También
veo la reina Sofía.
La reina
efectivamente, emérita, efectivamente,
la reina
saludando
Sofía, hablando
y que,
ahora.
Y que nunca, nunca ha faltado a estos premios.
Nunca, nunca se lo pierde, y la gente de Oviedo y de Asturias en general, Pilar, te digo que se lo agradece, es una persona muy, pero que muy querida aquí en el Principado.
Bueno, pues los reyes que acaban de bajarse de los coches están ya en el Teatro Campoamor, en el exterior, saludando a las autoridades. Y vemos también a la princesa Leonora y a la infanta Sofía, que van teniendo cada vez pues una mayor representación. Uh-huh. Bueno, lógicamente la princesa de Asturias, ¿no? Ya los premios llevan su nombre y ya desde hace unos años pronuncia también su correspondiente discurso. Pero es que, claro, aparecen ellas y ya van eclipsando un poco a sus padres también, Pedro.
Sí, es la comidilla de todos los años, Pilar. Es la pregunta que siempre ronda el ambiente en las semanas previas a los premios, que es, oye, ¿cuándo llegará el año en el que sea la princesa Leonor la que ella, por su cuenta, sea la única que presida la ceremonia, que hable, que sea la encargada, ¿no? La única protagonista, por así decirlo, de la familia real? De momento, oye, sigue
bueno,
viniendo aquí todos.
Que esto interesa que no sé. También a los oyentes. La
¿sí?
reina Rosa, se suma Rosa Rosado a esta conversación. La
sí.
reina va con un traje negro.
Me ha sorprendido que vaya de manga corta, uh-huh. No tiene que hacer nada de frío en estos momentos en Oviedo, porque también sus hijas van de manga corta.
Bueno, ayer también la infanta Sofía iba con un mono negro que le sentaba muy bien, estaba muy guapa, además iba con tirantes también, pero sí es verdad que era en el concierto que se ofrece por la noche, pero las dos van también de manga corta,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, uh-huh. Menos la reina Sofía, bueno.
La reina Sofía con traje de chaqueta,
tan elegantísima,
pantalón,
como siempre, por supuesto.
De color blanco, crudo. La princesa de Asturias, que va con un vestido color berenjena y un vestido color granate, la infanta Sofía.
Y me ha sorprendido la reina Leticia, porque va con un vestido negro de manga corta, pero con el escote de en gasa negra, uh-huh, ¿no?
Transparente.
Transparente y va muy elegante, simplemente con una cola de caballo.
Bueno, pues aquí
con
todo
una coleta.
Está, sí, 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 es verdad, sencilla, pero muy elegante, es verdad. Y aquí todo está cronometrado, vamos, al minuto, porque acaban de entrar en el Teatro Campoamor. Los reyes, sus hijas, la reina Sofía también, saludan a las autoridades y el protocolo se cumple, Pedro. A partir de ahí comienza la ceremonia en cuestión de nada, 5 minutos máximo.
Pues efectivamente, justo se acaban de cerrar las puertas, así que los que estamos fuera ya nos quedamos fuera y nos toca seguir todo lo que suceda en el interior de este Teatro Campo Amor a través de la retransmisión de la tele. Por cierto, os agradezco tanto a ti como a Rosa que hayáis comentado los looks, porque si lo tengo que hacer yo, estamos aquí hasta mañana, ¿eh? También os lo digo.
Menos bueno, mal, lo hemos hecho de aquella mal. Manera. Porque, de aquella manera.
Como tenga que decir yo lo del color berenjena, no me sale.
Sí, es verdad que tenéis los hombres, ya sabéis que alguna dificultad para eso de los colores, para eso estamos nosotras. Oye, Pedro, un placer. Te dejamos que sigas la ceremonia y nos vas contando cosas durante toda la tarde aquí en COPE.
Efectivamente, estupendo.
Un abrazo, compañero. Bueno, pues la ceremonia que está a punto de comenzar en ese Teatro Campo Amor de Oviedo. Y nosotros seguimos con los oyentes, Rosa.
Pues
¿cómo
sí, porque
duermen?
No,
¿cómo duermen?
No estamos invitadas a los premios, así que nosotros vamos a lo nuestro. Intentamos dormir, al menos aquí los oyentes tienen cada uno su truco, su manía nocturna para intentar dormirse. ¿Qué haces tú cuando no lo consigues? Eso también te lo estamos preguntando hoy. Y lo que está claro es que con la edad, a ver, vamos durmiendo menos y hay que buscarse las formas.
Buenas tardes, gente. Yo durmiendo, bueno, yo no me duermo, yo me muero directamente, porque cuando vivía en casa de mi madre, atracaron enfrente en el bar, yo qué sé, 10 o 15 veces durante un montón de años. Nunca me enteré, me enteraba siempre al día siguiente. Y ahora, más mayor, si no me pongo la radio, no soy capaz de dormir. Me empiezo a dar vueltas a pensar cosas. Si voy escuchando la radio, automático, pim, pam. Gracias por estar.
Bueno, la cantidad de gente que escucha la radio por la noche cuando no puede dormir, de verdad, gracias a todos. Hay un dicho que dice que hay que contar ovejas, ¿no?, para dormirse. Pues mira, este oyente de ovejas está bien servido.
Gente, yo lo tengo facilísimo para dormir. Con lo que estoy escuchando de fondo podría decir que cuento ovejas, pero no. Cuando me acuesto en la cama intento tener los ojos abiertos. Intento mantener los ojos abiertos. Por mucho calentamiento de cabeza que tengo, intento mantener los ojos abiertos. Y con el esfuerzo de mantener los ojos abiertos, se me cierra el solico.
Oye, pues qué suerte, ¿no? Si solamente con eso ya te duermes, fenomenal. Y esta otra oyente tiene su fórmula particular.
Buenas tardes. Pues mi truco para quedarme dormida cuando me acuesto o si me despierto en mitad de la noche es ponerme un podcast de asesinatos. No falla. Tengo que escuchar el mismo asesinato hasta 3, 4 y 5 días seguidos porque me quedo dormida y me quedo sin saber el final.
Madre mía, yo no podría dormir con eso. Qué estrés, por Dios, qué nervios.
Qué tensión, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ¿y tú qué haces cuando no puedes dormir? ¿Qué truco o manía tienes para hacerlo? Nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
En Alcampo, del 24 al 26 de octubre, tienes el brócoli Origen España 500 gramos a 0,99 euros la unidad. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde hace 40 años soñamos a lo grande. En el 86 entramos en la Unión Europea. En el 92 Barcelona encendía la llama olímpica y Sevilla mostraba su esencia en la Expo. En el 2002 el euro nos unía más que nunca y gritamos el gol de nuestras vidas en el 2010. Y es que mantener la ilusión durante 40 años no es fácil. La Primitiva, 40 años compartiendo tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 6:38 de la tarde y seguimos viendo las imágenes de lo que está pasando en el interior, en este momento del Teatro Campo Amor de Oviedo, donde están subiendo pues a ese escenario los premiados. Con el galardón del premio Princesa de Asturias 2025 y veíamos... Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo siempre he soñado con comentar los Princesa de Asturias.
Ah, pues mira, este es tu momento. Serena Williams, que acaba de hacer acto de presencia. Mira, Mario Draghi, en este momento.
Sí. Eduardo Mendoza, lo hemos visto antes también. Sí. Serena Williams, espectacular, de rojo, con un traje largo, con un vestido
asimétrico,
largo.
Asimétrico, yo creo que era de terciopelo. Nos estamos convirtiendo en esta tarde de viernes en expertos en moda. ¿Sabemos tú y yo algo de moda?
A mí no. Tampoco me preguntes los colores, ¿eh? Porque lo que le decías a Pedro es verdad. Porque yo te digo, ¿que va de berenjena quién? Porque no sé identificar el berenjena.
La princesa de Asturias es berenjena, ese pero color.
¿Qué diferencia hay entre berenjena y granate?
Y el que lleva la Infanta Sofía, que es granate. Granate tiene un matiz más rojizo y en cambio el berenjena que lleva... la princesa Leonor es berenjena como la berenjenas.
Ya, pues que yo no diferencio. Te juro ya, que lo veo y no diferencio.
El gen de distinguir los colores, los hombres nunca lo habéis tenido.
Pues es verdad, ¿no? Porque me dicen rosa palo, blanco roto. ¿Eso qué es? ¿Es rosa o es blanco?
Azul cielo, azul petróleo. Es que, no llegáis a eso. Bueno, vamos al lío. Irra, porque esta semana ha estado marcada por muchísimos temas. Las sanciones de Rusia, las sanciones a Rusia, Trump, que sigue echándonos en cara que no aportamos suficiente en la OTAN, los gerentes del PSOE hablando de esos pagos que hacían en efectivo. Y hemos hablado hasta de auroras boreales que hasta el próximo día 29 podrían verse en los cielos españoles. Pero claro, aquí está Israel Remuñán para recordarme que todo esto está muy bien, pero tiene razón. Es verdad que se me han escapado algunos otros temas, Irra.
Sí, estas secciones tenías que haberlo visto, Pilar, donde repasamos la otra realidad de la semana, esos sonidos o esas noticias que tenían que haber sonado en este programa y que no lo hicieron. Así que empecemos por Francia. Sabes que siempre que hablamos de un país ponemos música.
Una música doc. Hola,
esto es Edith Piaf, en este caso, un icono de Francia. Bueno, ya ha habido una crisis nacional.
Por el Museo del Louvre. A ver, pero el robo lo hemos contado.
Sí.
Se produjo el domingo y lo contamos el lunes.
Eso es, un robo de película, plena luz del día, operarios, o sea, los ladrones vestidos de operarios de obra, utilizando una grúa para subir hasta la ventana del Museo Parisino.
Es alucinante, a plena luz del día.
Estrenan a las 9:00 de la mañana. Bueno, roban joyas de la corona francesa por valor de 88 millones de euros.
Claudio, dice, en siete minutos se produjo
el robo. Lo hemos contado. Todo,
con todo lujo de detalles lo hemos contado.
Claro, pero se te ha pasado la segunda parte del asunto, ¿eh? Música alemana, en este caso, por favor. Este es el himno del Oktoberfest, ¿eh? Es que no me salía nada así, que no fuese raro alemán. Entonces, bueno, y es que la empresa alemana de grúas, Bocker Maschinenrenbau Beach, que fue la que fabrica la grúa que utilizaron en el Louvre, en ese robo, ha aprovechado la sustracción, el robo, para hacer una campaña publicitaria.
Espera, ¿cómo dices que se llama la empresa alemana?
Bocker Maschinenrenbau. Solo creo que he dicho bien el Bocker.
Eso es.
Es que tiene más consonantes que letras.
Tiene muchas consonantes.
Es que no tiene ninguna vocal, macho. Bueno, aprovecha del robo esta empresa, Bocker Maschinenrenbau, para hacer una campaña publicitaria. Han puesto la fotografía del robo, en la que se ve su grúa, y ellos sacan pecho. Dicen, cuando hay que hacer cosas con rapidez y de forma silenciosa, la grúa Bocker, es que me da risa, la grúa Bocker Agilo transporta tesoros de 400 kilos a 42 metros por minuto y ponen, sin hacer ruido, con su motor de 230 voltios.
Qué bueno.
Esto tenías que haberlo visto. No sé qué te parece. A mí me parece una
qué buena campaña. Bueno, pues aprovechar el tirón, desde luego.
Ya no sé
con
si
sentido
Francia,
del humor y con mucho morro.
No sé si Francia romperá relaciones diplomáticas con Alemania por esto, pero es verdad que la empresa de grúas ha estado rápida, ¿eh? Podía no haberlo
estado. No, los que estuvieron rápido fueron los ladrones. Siete minutos.
También. Luego se fueron en scooter por ahí,
¿sí?
¿No? Por
sí,
moto,
sí, hay vídeo también de cómo se bajan y se montan en una scooter y por el camino pierden esa joya de la reina Eugenia.
Vamos con más cosas, un poquito de nostalgia.
Hombre. Yo esto no me lo perdía, Los sábados.
No, yo tenía todos los libros, tenía del cuerpo humano en casa, todos. ¿Y esto? ¿Dónde lo echaban esto? ¿En la 2? ¿En Televisión Española?
No, no sé si en la 2 o en la 1, porque yo juraría que solo estaba en Televisión Española cuando...
¿Y entonces yo qué año nací?
Yo qué sé, tú sabrás cuando naciste.
Haber visto esto también. Bueno, antes nos educábamos con esto, los chavales.
Sí, claro, los glóbulos rojos, ¿te acuerdas? Que se movían las plaquetas, de arriba abajo en el cuerpo humano.
Los que nos defendían, que iban como en cochecitos.
Eso es, las defensas. Sí.
Bueno, antes nos educábamos con esto.
Muy didáctico esto.
Sí, y podemos decir que ahora todo es un poco más diferente, explícito, ¿no? No es tan elegante como esto que escuchamos, que es casi lírico. Así educa ahora Televisión Española, Clan TV, a los niños con esto de la llegada ahora de los catarros en el invierno, los gérmenes. A ver qué te parece. Tengo estribillo es tremendo, mira.
Bueno.
Es que estas canciones están hechas para que tú luego te vayas a tu casa y si lo ha puesto tu hijo, vayas en el coche cantando
Tengo mocos
tan viscosos. Bueno, a mí me da un poquito de asco, es verdad, la canción.
¿Cómo ha cambiado de Érase una vez el cuerpo humano a esto, al Tengo mocos,
Sí, pero es verdad que se quedan con... Los niños yo creo que se quedan con el mensaje, ¿no? Que es que los mocos no son malos, sino que nos protegen, ¿no?
¿Ah, sí, es verdad.
Tengo mocos
nos
tan
Nos dan
viscosos.
Asquito, pero no son malos.
Pero no son malos, nos hacen bien. Bueno, esto tenías que haberlo visto.
Efectivamente.
Sin ninguna duda.
Y aquí está él, como cada viernes, Israel Remuñán, pues repasando todas esas noticias o sonidos que se me han pasado, lo tengo que reconocer. Los tenía que haber visto y aquí recordamos lo que es importante de verdad. ¿Tienes más?
Sí, tengo más. Vamos a hablar de tecnología ahora mismo. Un estudio reciente, Pilar, ha revelado que ChatGPT, todo lo hemos usado, la inteligencia artificial, que le haces preguntas, haces consultas, ¿no? ChatGPT responde con mayor precisión cuando se le habla en tono duro o con insultos.
¿En serio?
Sí, sí. A ver, tonto, ¿me puedes decir esto? Pues mira, el análisis de este estudio indica que la inteligencia artificial proporciona respuestas más detalladas en estos casos, lo que podría estar vinculado a su entrenamiento con textos de diversa índole en Internet, dicen, aunque esta estrategia mejora la precisión en el contexto de interacción con la IA, dicen los expertos que no se recomienda utilizar insultos en la comunicación habitual porque podría ser que luego la IA replique
se te
también,
revele.
Sí, o que replique estos patrones.
Ah, bueno, claro.
Claro, entonces
ella estás de repente, entrenando a lo claro, malo modo.
Podemos ver que
modos.
De repente pueda mutar el ChatGPT y que le diga, cuando tú le preguntes algo, te diga, a ver, tontito, te tengo que ayudar otra vez, ¿sabes? Y podamos entrar en un tono que es duro en general.
Eso es.
También dicen que los sobornos funcionan. Si tú le dices a ChatGPT, te doy 800 pavos, si me encuentras esto, él dicen que responde mejor. Luego, claro, no se los das. Pero yo no sé en un futuro esto sí puede tener consecuencias.
Pero vamos a ver, esto es un análisis, ¿no? Un estudio
sí,
que
estudio
ha hecho alguien.
De una universidad.
¿Tú has hecho la prueba?
No, no la he hecho aún.
Bueno, pues quiero que hagas la prueba.
Es que no
me traigas
que
un...
me da miedo.
No, hombre, bueno, no.
¡Hala tú! No, insulta tú, a ver qué pasa cuando los robots dominen
Venga,
el mundo.
Pues sí. Nos comprometemos en este programa a hacer la prueba.
Venga.
Si tratamos así con un poquito de caña al ChatGPT y le sobornamos.
A ver, imbécil, dime esto.
Iba a decir otra cosa.
Chat,
a ver, que me contestes ya de una vez.
Hombre,
pasa ya.
De una vez,
recorcho. A ver qué pasa. Vamos a hacer una prueba cuando le tratamos con cordialidad y cuando le damos un poquito de caña.
Venga, o cuando le sobornamos,
¿eso
porque igual
es?
Sí que funciona. ¿Te imaginas que luego ChatGPT dice, oye, tengo Bizum, tal, este es mi número? A ver qué haces tú. Bueno, vamos con más temas, por favor, Rosa. Te voy a pedir que quites un momento la música porque quiero detenerme en un momento que ocurrió hace unas semanas en este programa, en esta misma sección. Yo me casé. Me casé el 4 de octubre, estuviste tú, Pilar.
Uh-huh.
Es mi primer día hoy haciendo esta sección desde entonces porque he estado de luna de miel y esas cosas. Y el día de antes, el día 3 de octubre, antes de mi boda, pasó una cosa. Y es que me llamasteis, el compañero Carlos Márquez, que estaba haciéndose cargo de esta sección, y tú, sin yo saber que me ibais a llamar, a ver cómo iba de los nervios y tal, eso ni tan mal, bueno, me parece un detalle. Pero luego es que pasó esto.
Bueno, mañana es un día muy importante para nuestro compañero Israel Remuñán, pero también lo es, sin duda, para su madre. Sisa, bienvenida a la tarde de COPE.
Hola, hola, ¿qué tal? Me estoy emocionando, oyéndose hablar, de verdad.
Bueno, que tu hijo no tenía ni idea de esta encerrona, Sisa.
Mi hijo me tiene en la casa como un bombo. O sea, dejarlo ahí, porque madre mía...
Bueno, mi madre, esto, quien no la conozca dirá, qué madre, ¿no? La mía es habitual, que suceden estas cosas. Hicisteis un juego muy curioso, no sé a quién se le ocurrió, ¿eh?
No se puede decir. Somos todos tan creativos en este programa que fue una cosa coral,
claro,
colegiada.
Un juego súper divertido que consistía en que mi mujer ahora mismo supiese antes de casarse cosas sobre mí, ¿no? Fue divertido para ti, para Carlos Márquez, para todos los oyentes, seguro que también. Para mí, no sé.
Sisa, Irra, baja la tapa del inodoro.
Pues no. Yo, mira, me da miedo. Eso mejor era decirlo después, porque, oye, yo lo quiero empaquetar ya que no me lo devuelva, ¿eh? Quiero decir que esto ya es...
Ahí estábamos desvelando secretos de Israel Remuñán, su madre, y dice, a ver si... Si su novia entonces se lo va a pensar, Lucía, y me lo devuelve. Me lo trae de vuelta y no hay boda.
Hay que decir que mi madre en ese caso estaba sembrada.
¿Recoge la ropa o la deja tirada? Los calcetines especialmente.
Bueno. Uy. Vamos a ser sinceros. Es un desastre andante.
Bueno, y esto último ni siquiera lo vi venir.
En la habitación de Israel de recoger es que es una cosa, es como entrar en un ski room de ese que tienes que andar buscando.
Yo no te he visto reírte nunca en este programa. Tanto, me refiero, no te he visto reírte tanto nunca.
Te voy
nunca,
a decir una cosa, esto es amor de madre, ¿eh?
Sí, sí.
Oye,
hablar
qué
con verdad.
Simpática, qué grande tu madre, qué buen momento de radio nos regaló, además, qué generosa que quisiera entrar también. Era el día previo a la boda y también ella estaba nerviosa, encargándose, lo sé perfectamente, de las flores. Y dijo, claro, que entro con vosotros. Y muchos oyentes me escribieron para decirme que qué grande tu madre, que se lo pasaron muy bien con ella.
Es que aquí te pasa, tú ves vídeos de caídas en internet, cine y cuando ves que la gente se cae te hace gracia, pues sí, es lo mismo. La
pues
gente
esto
ve
fue,
a una madre atizando y dice ¡ah! La gente se alegra del dolor ajeno.
Efectivamente,
siempre así.
Esto es lo que pasó.
Podría devolvértela, podría intentarlo, pero
no merece la pena.
Como si fuera una persona y me podría traer consecuencias
no
hacer lo que
pena.
Acabo de decir. Voy a hacer tener un detalle contigo.
¿Tú
en la boda mía, ¿te acuerdas que había un apartado que era que podíamos pedir la canción que querías
sí,
que sonase
sí,
luego
sí,
con
sí,
el
sí.
DJ? Y tú pediste una del último de la fila y no
sí.
sonó porque no hubo tiempo. Mira, hombre, soy buena persona que vamos a despedir hoy con esta canción. Ya me explicarás por qué escogiste esta insurrección del
hombre,
último de la fila.
Hombre, porque es un temazo. Es un temazo del último de la fila.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Nos faltó bailar esta. Nos faltó esta.
Bueno, ya lo dimos todo, ¿eh? Con otras. No hacía falta que sonase esta, pero sí, es uno de los grandes temas de la música española. Y, hombre, ya que nos dabas a elegir, dije, pues venga, que suene insurrección, que además la gente se suele venir arriba. Qué bien lo pasamos en la boda de Israel Remuñán
sí, sí.
y qué felices se os ve, Irra, tía, Lucía, cosa
oye, pues
que...
gracias.
Que nos hace felices a todos.
Se ha convertido esto en... Tengo una carta para ti.
Un poquito sí, pero, hombre, te lo queríamos decir también.
Pues nada.
Que fue un gran día para todos.
Gracias, a vosotros, claro.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Quién eres tú?
Conan.
Arnold Schwarzenegger vuelve a ser Conan. Y como siempre, puede con todo.
Yo tendré mi propio reino. Y mi propia reina.
Conan el Destructor. El sábado a las 9:15 de la noche, en 13.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta este domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, super tecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es uno de los asuntos que hemos abordado en esta tarde de viernes. La mitad de los españoles tiene problemas para conciliar el sueño. Cuéntanos, ¿qué haces tú cuando no puedes dormir? ¿Cocinar, comer, dar un paseo, leer, hacer deporte, sacar el móvil, escuchar la radio? Aquí hay de todo, Rosa Rosado.
Sí, sí, jugar al Candy Crush, nos decía antes un oyente, y en 5 minutos está dormida. Bueno, Mariano también tiene su fórmula.
Muy buenas. Yo suelo escuchar podcast para dormirme. Cosas que me gusten para intentar distraerme y así me quedo huevo. El otro día soñé que era pobre y me desperté y mira, se había cumplido mi sueño, que era pobre. Dormiré 4, 5, 6 horas como mucho. Y lo que hago si no puedo dormir, lo primero es no molestar a la de al lado y largarme al sofá o hacer otra cosa. Pasar buena tarde.
Aunque, fíjate, aunque no pudieras dormir... Si al menos fuera rico, se llevaba de otra forma.
Se
llevaba
de otra manera, efectivamente.
Claro, nos decía antes un oyente que su madre soñaba con que le tocaba la lotería y se quedaba dormida tan contenta.
Claro, feliz de la vida.
Bueno, cenar ligero y prontito también puede ayudar, como nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Lo primero es hacer una cena ligera, ligera y tempranita, más tarde a 8 de la noche. Después me doy un paseíto, escuchando música, media hora, 45 minutos. Y cuando ya llego a casita, me siento en el sofá, me tomo una infusión y eso es lo que me relaja.
Oye, claro. qué bueno, ¿eh?
Lo que pasa es que si ves en Canarias cómo
claro,
es la cuestión...
Claro, te puedes dar ese paseíto por la noche tranquilamente.
En verano,
dátelo
en invierno.
En Burgos en enero.
Claro, es que eso está muy bien porque cenas, pues como en verano, que cenas prontito, te vas a dar un paseo, el heladito de turno, pero claro, esto solo lo puedes hacer en Canarias. En el resto es que te pelas de frío. Bueno, y aquí cada uno tiene su fórmula para conciliar el sueño.
Gente, buenas tardes. Normalmente duermo entre 3-4 horas diarias. Pongo la televisión un rato, me vuelvo a dormir, pongo la televisión un rato, me vuelvo a dormir.
Pues yo para dormir tengo que ver una película muy mala.
Pues yo empiezo a buscar nombres o apellidos que empiecen por la misma letra y encuentro un montón.
Pues yo me voy a andar sobre las 11 de la noche, hago 12-15 kilómetros y nada, llego a casa, ducha y caigo en un minuto. Vamos, si no es imposible.
Pues si no puedo dormir, me pongo a planchar, que no hace ruido y así no despierto a la gente. Venga, un abrazo para todos, agur.
Bueno, después que va a ser verdad que dormimos fatal los españoles,
claro,
¿eh?
Sí, lo que pasa es que después de andar 12-15 kilómetros...
Claro, caes rendido, aunque
sí,
no quieras.
Exactamente.
En fin.
Y si no puedes dormir, no te preocupes, que no estás solo.
Buenas tardes, chicas. Yo antes dormía muy bien y ahora de vez en cuando me despierto súper temprano. ¿Y qué hago? Pues yo intento volver a dormirme. Pero cuando no lo consigo, pongo la radio. Estoy ahí oyendo la voz muy bajita que tengo. Yo creo que el dial mío no funciona, solo sale la COPE. Y así voy pasando el rato. Bueno, un besito a todas.
Pues eso, ¿cuánta compañía hace la radio por la noche?
¿Cuánta compañía hace la radio, especialmente a los insomnes? Efectivamente. La radio que continúa, que está Expósito ya a puntito de encender su linterna. Nosotros volvemos el lunes. Buen fin de semana para todos y buenas noches.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa León XIV ha dedicado un importante discurso a los delegados de las sedes del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. El tema central ha sido la familia como espacio privilegiado para el amor y, por tanto, para la verdadera construcción social. Es indudable que la familia es una institución que cumple con funciones de protección, educación y apoyo de impagable valor social, pero más allá de esas funciones, ha recordado el Papa, la familia es un lugar idóneo para las primeras experiencias de confianza, entrega y y perdón. El cuidado de la familia y el cuidado de las relaciones interfamiliares es fuente de paz social y de ternura, y también una imprescindible escuela de servicio. Para que esto sea así, para que las potencialidades que albergan las relaciones familiares puedan desarrollarse, es preciso fomentar y promover la vida familiar. El Papa se pregunta cuántas mujeres no se ven abocadas a la marginación y a la soledad por acoger la vida que crece en su vientre, y cuántas familias malviven sin poder ofrecer a sus hijos una vida plenamente digna. Acoger, promover y proteger a la familia no es una antigualla, ni puede ser visto como una carga. En realidad, es un signo de esperanza y renovación social. León XIV ha recordado en este discurso que la vida humana debe ser acogida siempre con respeto, cuidado.